tardes. Todos entendemos gallego, ¿no? Entendemos o galego todos. Os que non sodes, falas galeguiño. Los que non nacimos aquí, llevamos años ya aquí, ya entendéis, ¿no? Ana, te entendes galego. Sí, ¿no? Todo ben, todo bon. Una palabra sola. ¿Eh? Definirlo.
Sonido.
Sonido. ¿Eh? La voz aquí no, ¿eh? Esto, hay que definir esto.
Mango.
A ver, otra persona. Necesito escuchar más personas. Ana. A ver, a ver. Keila, señora predicadora. A ver, tú estás acostumbrado a hablar en público.
Bueno, el micrófono amplificador. O...
Pero definilo. Eso es como se llama.
Pero en una...
Mango, sí, una palabra que se te ocurra. No te lo descubrí. A ver. Vara, metal, un útil, algo plateado. Cada uno tiene una. Todos sabemos cómo se llama, evidentemente. Pero cada uno lo. Si lo tenemos que definir, lo definiremos de una manera diferente. Una herramienta. Unos dirían que es grande, otros dirían que es pequeña. Depende, si ellos son altos, pues sería pequeña. Pero si es así pequeñito, es una herramienta muy grande. Y cada uno lo definiríamos de una manera diferente, ¿no? Y sobre nosotros mismos, si nos tuviéramos que definir a nosotros mismos, ¿qué haríamos? Cada uno de nosotros tendría una definición sobre sí mismo que seguramente sería diferente a cómo los demás nos ven o nos definirían. Si todos quisiéramos definir a María y hiciéramos en un papel, esto lo hacíamos en los jóvenes a veces, lo que la gente pensaba sobre alguien, o sobre todo hablábamos de todos en general, y todos eran diferentes, ¿no? Pues uno diría, pues es cariñosa, otro es rubia, otro es una mujer, otros, y cada uno utilizaría una palabra para definir a María, y si ponemos a Ana o si me ponemos a mí, cada uno utilizaría formas diferentes. Y muchas veces, como los demás nos definen a nosotros mismos, no encaja con cómo nosotros nos definimos a nosotros mismos, ¿no? Y era un juego que yo utilizaba con los chavales a veces, porque si venía a lo mejor algún chaval que se veía poca cosa a sí mismo, o se veía de una manera distorsionada, o no se sentía querido, cuando le preguntábamos a todos los demás, pues todos tenían una imagen diferente a la que él mismo tenía de él. Pero vamos a ver qué habla la Biblia. ¿Por qué cuento todo este rollo? Que no sé si alguna vez lo conté, porque es una duda que tengo. Yo no sé si hablé de esto alguna vez. Pero si lo hablé, bueno, pues ración doble. Vamos al capítulo 16 de Mateo. Ujier, por favor, ¿puede encender esta luz, por favor? No sé quién. Mateo 16.
¿Hola?
Sí. Versículo 13. ¿Lo tenéis? Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién di a xente que é o fillo do home? ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? E eles dixeron, uns Xoán o Bautista, e outros Elías, pero outros Xeremías e un dos profetas. E él díxolles, e vos, ¿quién decides que son eu? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, ti es o Mesías, o fillo do Deus vivente. Y Jesús respondió diciéndole, bendito es Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que fue mi Padre que está en los cielos. Eu tamén che digo que ti es Pedro, e sobre esta rocha edificarei a miña igrexa. As portas da Hades, Es un texto que todos escuchamos alguna vez, ¿verdad? Todos leímos. En el texto vemos que Jesús hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Definirme. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo me define a mí? Y vemos que unos, pues eso, dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. E incluso podríamos preguntarle más, porque hay más personas que opinan de quién es Jesús. Los fariseos opinaban de una manera diferente. Y vemos que, siendo la misma persona, lo definen de un montón de formas diferentes. Todos le podían preguntar, ¿quién es? Y todos podían decir, Jesús, porque se llamaba Jesús, como el micrófono. Muchos dijisteis, micrófono. Pero a la hora de definirlo, iban a algún profeta que habría resucitado, pensaban ellos. O sea que hay diferentes puntos de vista sobre una misma persona. Y lo mismo que le pasa con Jesús, pasa con nosotros. Con nosotros también hay un montón de perspectivas diferentes y si le fuéramos preguntando a las personas, como hablábamos ahora del caso de María, cada uno diría de una forma diferente. Básicamente hay cuatro grupos de personas que hablan sobre nosotros. Unos son la gente. La gente, que eso debe ser un ser ahí, que es que la gente está muy mal. Nunca escuchaste eso, la gente está muy mal. Como si la gente fuera una persona sola que estaba enferma y hay que llevarla al psiquiátrico o a Conxo. La gente... ¿tiene la razón cuando te define? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que si yo le pregunto a la gente que me defina, las respuestas de la gente me definen? A la gente en general. Vamos a ver. Pero sea que tengan razón o no tengan razón, lo que opina la gente de nosotros es importante o no es importante. ¿Lo consideramos importante? Yair no lo considera importante. Pero Yair no. Pero la mayoría de las personas gastan un montón de dinero para que poder agradar. Gastan un montón de tiempo para poder agradar. Y se esfuerzan por caer simpáticos y así agradar. Yo, sinceramente, Yair, no es tu caso, pero tengo que reconocer que muchas veces sí me importa lo que piensa la gente sobre mí. ¿Cuántas veces tomamos decisiones, a pesar de que decimos no nos importa lo que dice la gente, pensando en las personas, aunque no sea de manera directa? ¿Cuántas veces? A mí muchas veces me tienen dicho, no, pero eso no lo hagas, porque la gente no lo hace. Ah, entonces, y entonces ahí ya cuando me dicen eso ya medio como que me dan la razón. Dicen, pues ya que no, la gente no lo hace, yo lo voy a hacer. Y a veces me equivoco y otras veces estoy en lo cierto. Y cosas que la gente no hace, pues resulta que sí que se podían hacer, o se podían hacer de una manera diferente. La realidad es que nos preocupamos un montón de transmitir una buena imagen. Y en los tiempos que corren, muchísimo más. Tú vas a alguna persona y coges, le quitas una foto, la cuelgas en una red social, ¿y qué pasa? Tienes un problema. Pero sin embargo, esa misma persona puede estar todo el día colgando fotos en redes sociales suyas. Pero son fotos que están escogidas por esa persona. ¿Por qué? Porque lo que está viendo el otro sí le es importante y no quiere transmitir la imagen que no esté controlada por él. Sí es importante lo que la gente piensa sobre nosotros. Tristemente, mucho más de lo que debiera. Hasta el punto de que se puede convertir en un problema grande lo que los demás piensan sobre nosotros. Puede manipular de tal manera tu vida que ya ni tú a ti mismo te reconozcas, porque todo lo haces para agradar a los demás. Alguien en la Biblia decía, si yo vivo solamente para agradar a la gente, estoy perdiendo el enfoque, porque no estoy viviendo para agradar a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces choca una cosa con la otra? Y a veces pasa que llegamos a un sitio, el ambiente nos envuelve y por agradar a los demás desagradamos a nuestro Señor Jesucristo. A mí me pasa. Yo no sé si os pasa a vosotros. Y te dejas envolver, te dejas llevar. Y cuando llegas a casa dices, ¿yo por qué hice todo esto? Es importante lo que los demás piensan de nosotros. El tema es cuánto de importante es. Como creyentes debemos guardar un testimonio para poder ser de testimonio a las personas que no son creyentes, ¿no? Porque es importante lo que la gente piense de nosotros. El tema es, ¿tengo que guardar el testimonio para agradar a mi Señor Jesucristo y que las demás personas piensen bien de mí y vengan a Cristo? ¿O tengo que agradar a los demás para sentirme yo bien? Lo que los demás piensan de los otros no siempre está en lo cierto. Y es tan fácil de demostrar como que cuántas veces nosotros pensamos algo de una persona y con el paso del tiempo vemos que nuestro pensamiento inicial es equivocado. ¿Cuántas veces se acerca una persona y al principio te resulta desagradable o que te genera rechazo o lo que sea? Y no sabes muy bien por qué. Pero con el paso del tiempo ves que es una persona que es de fiar, que es íntegra, con la cual puedes estar. ¿Cuántas veces vemos a... Yo ya estoy entrando en esa fase, en la de viejo roñón, a la cual nadie se quiere acercar. Y después vemos que ese viejo roñón... ¿Visteis esta, el clinismo del coche? Gran Torino. ¿Viste la película Gran Torino? Bueno, se puede ver. Bastante interesante. Un señor mayor que vive en una comunidad asiática y era un roñón. Nadie se acercaba a él. Pero a la hora de la verdad, no voy a hacer spoiler, se demostró que no era así. Así que nosotros nos equivocamos en cómo vemos a las demás personas. Por lo tanto, las demás personas también se confunden en cómo nos ven. Al mismo Jesucristo, cuando él preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Los que respondían daban respuestas equivocadas. Hasta que llegó uno y le dice, ¿y tú, Pedro, quién dice que soy yo? ¿Tú eres? ¿Quién eres? ¿Qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, porque lo que estás diciendo no te lo reveló ni carne ni sangre. Fue el Espíritu Santo. Otra persona a la cual le damos más importancia de lo que dice de nosotros de la que debiéramos y que también tiene una opinión sobre nosotros. A ver si alguien sabe quién es. En la Biblia lo define de un montón de maneras diferentes. Yo lo voy a nombrar como el enemigo. El enemigo tiene una idea sobre nosotros. Él sabe perfectamente quiénes somos, pero lo que él dice de nosotros, lo que él quiere que escuchemos, a veces cala en nosotros. Y a veces nos lo creemos. Y él tiene dos formas de ataque. Una, hace lo mismo que hizo con Eva. Al principio de la creación, cuando le dijo, mira, vosotros podéis comer de la fruta, no pasa nada. De hecho, si coméis de la fruta, seréis como Dios. ¿Os acordáis? Esa es una de las formas que tiene de decirnos quiénes somos. Sois como dioses. No necesitáis a Dios para nada. Él no es quien es y vosotros sois exactamente iguales a Él. Y esto, que parece una tontería, mucha gente se lo cree. No necesitan a Dios para nada. Ellos son autosuficientes. Pero ¿creéis que es la realidad? Satanás se lo creyó, el enemigo se lo creyó un día. De ahí vino su problema, porque él quiso ser como Dios. Él se creía que era como Dios. Y Eva también se lo creyó. Dice, voy a comer. Me gusta, me lo como, no pasa nada y yo soy como Dios. A unas personas las ataca por ahí. ¿Cuántas veces le vais a hablar a una persona y dice, lo que pasó, pasó, gracias a Dios? Y él te dice, no, lo que pasó, pasó, no fue gracias a Dios, fue gracias a tus fuerzas, fue gracias a ti. Dios, si existe, aquí no tiene parte ni arte. Y se cree en esa mentira. Y cuando el enemigo no te da colado esa mentira, porque a los que estamos aquí, gracias a Dios, ya no nos la cuela, nos intenta meter la contraria. Tú no eres como Dios, pero tú eres culpable. Tú eres un pecador. Tú eres un fracasado. Tú no vales. Por eso muchas personas que se creen todo esto, de quienes ellos son, de lo que representan en el contexto en el que viven, no quieren seguir viviendo. ¿Para qué seguir viviendo? No tiene sentido. Y a veces, dentro de las iglesias, también nos lo creemos, alguna de las cosas que nos dicen. Y por eso decimos, no valemos, no podemos. Jesús, por mucho que me ame, no puede perdonarme lo que hice. Pero está en lo cierto. Esa es la pregunta. Padre de mentira. Otro grupo de personas o persona que tiene una opinión sobre nosotros mismos. Hablamos de los demás, hablamos del enemigo, y hay otra persona que es muy importante para cada uno de nosotros, que lo que piensa de nosotros mismos nos hace que vayamos hacia un lado o hacia otro, o que nos vayamos de una manera o nos veamos de otra manera. ¿Quién pensáis que es? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Después de escuchar todo, escuchamos a los demás, la voz del enemigo que a veces nos habla. Nos escuchamos a nosotros mismos, cogemos y tomamos una decisión sobre quiénes somos y cómo somos nosotros. La tomamos e incluso llegamos a defenderla y a argumentarla. Nunca llegamos a decir, es que yo soy así. Pero es que eso, ¿cómo? Es que yo soy así. Pero antes de conocer a Cristo, eras así y ahora eres asá. O sea, lo que eres puede variar, es cambiante. Pero sin embargo, yo escuché muchas veces a personas decir, yo no puedo cambiar, yo soy así. Hay personas que se consideran unas sosas y resulta que el que está a su lado piensa que es un tío súper agradable. Y hay otros que piensan que son súper desagradables y el que está a su lado piensa que es un pesado. Y la Biblia habla de no os creáis más de lo que sois, porque eso no está bien, eso es mentira. O sea, que nosotros podemos creernos a nosotros mismos cosas que no somos. Pensamos de nosotros mismos, ¿por qué? Porque nos influencian las cosas, la gente que nos rodea, nos influencian las redes, nos influencian cosas que nos pasaron en el pasado, nos influencia que venimos como personas pecadoras y que vemos distorsionadas las cosas. Por eso la Biblia dice, ahora vemos como un espejo oscuramente. Un día llegaremos a ver tal y como son las cosas. Pero ahora vemos como medio asapalpadas, como decimos aquí en Galicia. Muchas veces tenemos una imagen de nosotros mismos que no es verdad, que está distorsionada. ¿Conocéis a personas que físicamente están bien y se ven demasiado delgadas? ¿O que están normal y se ven demasiado gordas? Ya, yo vendo ropa, ya lo sabéis. Y a mí me viene un montón de... No, eso para mí. Ya sea porque se ven gordas, ya sea porque se ven demasiado mayores. No, no, yo eso no me lo llevo porque eso ya no es para mí. Y después ves personas mayores que ellas que visten de una manera diferente, más alegre, más dinámica. Porque no va en muchas veces en la edad que tienes con cómo te vistas, sino que te debieras vestir como tú te sientas cómodo. No porque seas demasiado mayor o demasiado joven. Nadie es mayor ni joven para poner... Hombre, si vas a ir con una minifalda por aquí, ni la mayor ni la joven. Pablo decía de sí mismo que ni él mismo se juzgaba a él mismo porque se iba a equivocar. No tenía todos los datos para juzgarse a sí mismo. Podemos hablar de un montón de cosas. El otro día, bueno, hace tiempo, vi un programa en que salían unas chicas que se sentían bebés. No sé si alguien lo vio. Y entonces se ponían pañales, dormían en cunas gigantes. ¿Sabes qué pasa? Que es un problemón gordo, ¿eh? Porque igual que uno se ve bebé, otro se ve... ¿Viste este que se tatuó todo y se cortó la lengua y se ve serpiente? ¿Lo visteis? Que anda por todo el mundo enseñándose. Y que se va a cortar una pierna y no sé qué, porque él se ve serpiente. El otro, las que se veían bebés se casaban y los maridos, cuando se metían en cama, no se metían en cama, acostaban a su bebé en la cuna y le ponían los pañales. Y el otro se ve hombre y el otro se ve mujer. La imagen que tenemos de nosotros mismos muchas veces está distorsionada y no es verdad. Pero sin embargo, Jesús, cuando le pregunta a Pedro, ¿y tú quién dices que soy yo? Le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló nada más que el Espíritu Santo. ¿Quién es la única persona o grupo de personas que tiene a ciencia cierta 100%? Seguro quiénes somos, el Espíritu Santo. Quien tú eres, quién soy yo, lo define lo que diga el Espíritu Santo. Y con esto no te voy a decir que el Espíritu Santo te dice que eres una persona maravillosa, encantadora, guapa y alta y rubia como Samuel. Ahí estás tú. El Espíritu Santo, si tú eres un pecador, te va a decir que eres un pecador. Y te va a definir tal y como eres. Y una vez que el Espíritu Santo, tú tuviste un encuentro con Él, te define como un pecador, y tú te acercas a Él, y le entregas tu vida, lo reconoces como Señor y Salvador, no dice que dejas de ser pecador. Dice que pasas a ser un pecador justificado. Y en ese momento te conviertes en hijo. Y eso es lo que los de la fe somos, hijos. Y da igual lo que tú pienses de ti. Da igual lo que te diga el enemigo. Da igual lo que te digan los demás. Tú eres un hijo. Un hijo libre. Ya no eres un esclavo. Ya no te tienes que atar a lo que las personas digan, a lo que el diablo diga, ni siquiera a lo que tú pensabas que eras, porque ahora ya te reveló el Espíritu Santo quién tú eras, un hijo libre. Y así podíamos decir un montón de cosas que dice el Espíritu Santo que somos y que debemos de creérnoslas. Yo a veces escucho a personas orando y que se sienten poca cosa, y como que no son dignas de recibir lo que Dios tiene para ellos. Todos los hijos somos dignos de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Por más que seamos imperfectos. Porque el camino a ser como Jesús es un proceso. Y si Dios te quiere dar, eres digno. Todos somos más que vencedores porque vivimos en victoria. Porque Cristo venció en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque no tuvimos que pelear la batalla para poder recibir la victoria. No somos unos derrotados, ni unos ninguneados, ni somos pocos. Noé era uno y su familia. No necesitaban ser más. Eran más que suficientes. Y aún por encima, Jesús y el Espíritu Santo muchas veces no nos definen lo que somos, sino lo que vamos a llegar a ser. ¿Qué es lo que la gente no ve? El diablo no quiere ver. Y nosotros muchas veces tampoco nos damos cuenta que vamos hacia adelante, de gloria en gloria, cambiándonos, transformándonos, renovándonos para seguir avanzando en gloria. Simón le empezó hablando, ¿y cómo acaba? A partir de ahora eres Pedro, Pedro, tú eres quien yo digo que eres. No eres quien te pusieron por nombre, ni lo que fuiste, ni lo que hiciste. Tú eres quien yo digo que eres. Eres Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Y punto. Y no hay nada más. Y la Biblia dice que ya no somos ni esclavos, ni somos libres. Como se definían antiguamente a las personas en su condición social. No somos ni judíos ni somos griegos. Esas definiciones ya se quedan como secundarias. Ya no somos ni hombres ni mujeres. Ya es secundario. ¿Por qué? Porque ahora somos uno en Cristo Jesús. Es lo que somos. A mí muchas veces me da pena ver a creyentes y dicen, no, yo es que yo soy por encima de hijo, ya lo hablé el otro día, no hay nada. Ni que seas hombre, ni que seas mujer, ni que seas del Barça, ni que seas del Madrid, ni que seas del PP, ni de Vox, ni del PNV, ni de nada. Por encima eres hijo, ni siquiera esclavo o libre en tu condición social. Por encima de hijo no hay nada, absolutamente nada, y eso es lo que Dios dice que somos hijos. Y no lo dice sobre cada uno de nosotros, ni de mí. Lo dice también de cada uno de vosotros y de vosotros. Así que yo no puedo juzgar a Liu Kenny porque él es hijo. Y está en un proceso diferente al mío, pero que lo lleva al mismo sitio, a ser como Jesús. Y si Liu Kenny hoy mete la pata, la metió. Pero no deja de ser hijo. Y el Señor sigue amándolo. Y lo va a seguir amando hasta hacer de él una persona más parecida a Cristo. Así que yo tengo que coger el dedo y guardármelo en el bolsillo, así. Y dejar de juzgar por lo que hayan o hayan dejado de hacer las personas. Porque son hijos. Y como acabo de decir, él, tú, yo, él, ella, vosotros, en Cristo Jesús, somos uno. Es lo que somos. Es una pena, porque a veces, pero podemos cada día ser más uno en Cristo. Que Dios os bendiga.